Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un programa donde nos sumergimos en el fascinante mundo del diseño, de la creatividad, del arte y sus diversas expresiones. En este espacio, la investigación se convierte en nuestro foco, guiándonos a través de un sinfín de posibilidades y de conocimientos. La fotografía ha evolucionado de ser un simple registro de momentos a convertirse en un lenguaje visual poderoso y universal. A través de una imagen podemos transmitir emociones, ideas y narrativas de una manera instantánea y conmovedora. La fotografía supera las barreras lingüísticas y culturales que permite conectarnos a personas de todo el mundo a través de experiencias compartidas. Desde las redes sociales hasta las campañas publicitarias, las imágenes fotográficas son fundamentales para poder captar la atención, despertar interés y construir conexiones significativas. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube. Y saber más de nosotros en Instagram, búsquennos como Formas y Tendencias y saber todo lo que pasa con nuestro programa. Y de esta manera comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
El dicho, una imagen vale más que mil palabras, resume a la perfección ese poder que tiene la fotografía. Una sola imagen puede llegar a evocar recuerdos, generar empatía, transmitir emociones complejas y construir narrativas muy poderosas. La fotografía documental, por ejemplo, ha desempeñado un papel crucial en la historia, capturando eventos importantes y dando esa voz a aquellos que no la tienen. En la actualidad, la fotografía sigue siendo una herramienta indispensable para poder comunicar ideas, informar, persuadir y también entretener.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Hoy tenemos un invitado de lujo, diseñador gráfico y fotógrafo colombiano, con más de 50 años de experiencia en la industria creativa. Inició su carrera en la década de los 60, estudiando en Colombia y en Estados Unidos. Ha trabajado en importantes agencias de publicidad y fundó su propia empresa, Duque Imagen, especializada en comunicación institucional y publicidad política. Su trayectoria se destaca por su versatilidad, abarcando desde el diseño de logotipos y campañas publicitarias hasta fotografía artística, documental y política. Duque ha trabajado para reconocidas marcas y entidades gubernamentales y ha compartido su conocimiento a través de conferencias y publicaciones. Su obra se caracteriza por una estética sólida y un profundo entendimiento de la comunicación visual. Hoy, en Formas y Tendencias, le damos la bienvenida a Carlos Duque, a quien agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Carlos, bienvenido a Formas y Tendencias.
Muchas gracias por la invitación, Jorge. Aquí disponible para lo que me necesiten.
Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, empecemos a conocer un poco de tu trabajo. Esa experiencia, ¿cuál fue cuando tú empezaste a estudiar, cuando empezaste este camino profesional? ¿Cuál fue esa primera cámara que te cautivó? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella para empezar a trabajar este camino de la fotografía?
Pues, ¿cómo lo podría plantear? Realmente yo tuve una cámara que me regalaron cuando yo debería tener unos 15, 16 años y empecé pues a practicar la fotografía, pero por supuesto lo que he tenido siempre es una pasión por la imagen, digámoslo así, más, no específicamente la fotografía,
sí,
sino pues de niño, digamos, todo lo que eran las tiras cómicas, en particular yo coleccionaba, digamos, lo que llamábamos en aquella época los cuentos. Los cuentos eran los tiras cómicas, pues. Todo Disney, el gato Félix, Superman, los superhéroes, todo eso lo coleccionaba. Y por supuesto mi vocación siempre ha sido como la alquimia de la imagen, el laboratorio de la imagen. Y por supuesto me he movido y he practicado y he investigado en todas las formas de la imagen, ya sea la fotografía, el diseño gráfico, el dibujo, la pintura, la ilustración, la caricatura, el video, la imagen análoga fotográfica a lo que vivimos hoy, que es la imagen digital, ¿no?
Sí. Y ahí en ese caso, digamos que empiezas a trabajar y a darle una concepción muy importante a lo que tiene que ver con la imagen y toda la disciplina que empiezas a profesionalizar, que tú mismo lo dijiste, la publicidad, el diseño, la fotografía. ¿Y por qué y cómo empiezas a darle esa mayor importancia por medio de capturar esas imágenes? ¿Qué te llevó a irte más por esa línea de la fotografía y empezar a capturar esas imágenes que tú tenías en la cabeza y que querías guardar?
Pues a ver, yo realmente arranqué profesionalmente en el mundo de la imagen a través de la publicidad como creativo publicitario. Estamos hablando de los años 60, 70. Sí. Y, digamos, yo ya había estudiado bellas artes, o sea, dibujo, pintura, y tenía, pues, siempre he tenido como una habilidad para el dibujo y esto. Y trabajando en publicidad, y me surgió, digamos, la necesidad de estudiar fotografía, porque realmente la fotografía ha sido parte fundamental del lenguaje publicitario.
Sí.
Entonces de ahí surgió la idea y la necesidad de profundizar y estudiar fotografía, y de ahí surgió mi viaje a Los Ángeles, al Art Center College of Design, que tiene, digamos, facultad de fotografía. Sí. Y estuve un par de años allí estudiando, pues, no porque buscara particularmente convertirme en fotógrafo profesional, sino como más como un complemento al lenguaje publicitario. Y si bien en aquella época, al regresar de Estados Unidos, pues yo no hice fotografía publicitaria, propiamente yo he dirigido mucha fotografía publicitaria,
sí.
Pero como digo, entendiendo ya desde un comienzo el lenguaje mismo,
sí.
Trabajado con magníficos fotógrafos publicitarios, ya que, digamos, el lenguaje publicitario, particularmente en mi época, dependía mucho de la tecnología, o sea, de los equipos, de los estudios, y yo, digamos, me desempeñaba más en la dirección creativa de las agencias donde trabajaba, y por lo tanto no hacía directamente la fotografía publicitaria.
Okay.
Ya yo empecé, digamos, como en el, yo diría, como en el 2000, o a finales de los años 90, a hacer fotografía propia. Yo siempre he hecho fotografía como particular, como para llenar mis curiosidades,
sí.
Pero empecé particularmente a enfocarme en el retrato.
Okay.
El retrato fotográfico me ha producido muchísimo. Desde niño, digamos, en mi casa en Cali,
sí.
Llegaba una suscripción de la revista Life.
Sí.
La revista Life, pues, se caracterizaba, pues, ahí están grandes fotógrafos, retratistas, digamos, de personalidades. Entonces, yo recuerdo particularmente la fascinación con la revista, de ver, pues, los retratos de los ídolos y de las celebridades de la época, Kennedy, los Beatles, David Presley, Chef, Fidel, los grandes personajes y personalidades, los papeles, los actores y demás, y me entró una gran curiosidad y atractivo por la fotografía de celebridades,
sí.
Y el retrato, pues. Y ahí empecé, digamos, en el año 2000, hacer algunos retratos ya para algunos medios, digamos como la revista Cromos, el periódico El Tiempo, la revista Semana, la revista Diners en particular, donde desarrollé laboratorio muy interesante de retratos de diferentes personalidades, que generalmente las escogía yo mismo, digamos, porque nunca he sido reportero, pongámoslo así, o fotógrafo en particular de algún medio, sino que siempre me han recibido desde el mundo publicitario, como asesor publicitario, y digamos como diseñador, y por ahí entraba a trabajar con distintos medios, en fin, y de allí surgió como mi vocación por el retrato fotográfico de personalidades, que he complementado pues con algún trabajo ya personal, puesto, digamos, como trabajo artístico personal.
Y ahí en ese inicio, digamos que cuando tú decías que llegaban esos retratos que tú veías de los Beatles, de diferentes artistas, ¿cuáles fueron los referentes que tú tuviste para empezar ese proceso y empezar a guiarte por dónde querías irte? ¿Artistas o fotógrafos que tú tuvieras como referentes?
Pues digamos, el gran fotógrafo de la época como retratista para mí era Richard Avedon.
Sí.
Un fotógrafo mexicano que trabajaba también para la revista Life, pero esa la estaba donde habla de Kevin Hartman, o sea, grandes fotógrafos que estaban allí, pero este en particular me movía mucho porque tenía una mirada, digamos, con cierto glamour para trabajar las personalidades.
Sí.
Y tenía una mirada muy moderna, menos, como lo pudiera definir, menos periodística tradicional, ¿no?
Sí.
Era como el personaje político, ¿sabes? Tenía una mirada que era un poco más allá, más artística, más innovadora, ¿no? Y para mí eso es como el gran inspirador de retrato.
Okay.
Y por supuesto que en aquella época se empezaba a figurar el Jan Díaz, que era el retratista colombiano,
sí,
de la escuela de Aden, precisamente, en los consejos de personalidades acá, y por supuesto ha habido otras referencias como Nereo, Abdúa Jalet, y bueno, clásicos ancestrales de la fotografía y de hoy es momentáneo y lógico. Colombia ha sido realmente un país donde la fotografía del retrato ha producido mucha gente realmente. La fotografía, el retrato mediático,
sí,
era más como de una cultura europea, una cultura gringa de grandes medios impresos. Pero en segundo lugar, generalmente estaba más como en manos de los reporteros gráficos, digamos, que son como los poderos y los que están en la lucha diaria, en la guerra diaria de la noticia y demás. Pero el retrato demanda cierto tiempo, cierta conexión con el personaje y demás, pues eso es lo que yo he tratado de practicar con la fotografía clásica.
Ok, y ahorita tocaste un tema muy importante que tenía que ver con esa evolución de la fotografía, de la tecnología. ¿Cómo ha sido esa evolución, digamos, en tu campo y en lo que desarrollas, ese cambio de la fotografía análoga a la fotografía digital? ¿Cuáles han sido los aspectos más allá de la parte técnica? ¿Cómo has visto tú esa evolución y ese cambio?
Ese cambio, yo diría que más un cambio de tecnología, es un cambio de ambiente, de lenguaje, de impacto y transformación de la comunicación a nivel global, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, toda la estética y la parte técnica mecánica de la fotografía análoga, que es la que yo estudié realmente, que no se estudié. Al llegar la fotografía digital se convirtió en una imagen en un inventario universal. La fotografía antes se limitaba o estaba muy centrada en el ojito del fotógrafo, ¿no?
Sí.
La fotografía digital ha venido al mundo, ya de forma fotógrafo, y se convirtió en ese sentido como un idioma universal a través del cual el mundo se comunica y se conecta.
Sí.
La vida cotidiana, ya sabemos de qué se alimentan, qué es lo que comen en los restaurantes. Los japoneses, los chinos, los comunican, los franceses, se volvió un lenguaje cotidiano como, yo diría, casi como un medio de vida, casi como el agua, como el aire, como, en fin, parte de la vida oriental es lo que cambió, digamos, con, yo no diría la evolución de la fotografía análoga a la digital, sino el mundo digital nos convirtió en otras, en otros seres humanos.
Sí. Y Carlos, en ese proceso, digamos que ya hablando de la parte de producción, tú nos estabas diciendo que más que fotógrafo te dedicas a la parte de dirección de fotografía. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Qué pasa con la idea inicial? O sea, cuando alguien, un cliente te busca, o cuando una campaña o una persona te busca para hacer la fotografía, ¿cómo empiezas ese proceso para empezar a encontrar el alma de esa persona o de esa marca y mostrarla por medio de la fotografía?
Digamos, dependiendo si es un cliente que está pidiendo, digamos, alguna imagen publicitaria, llamémosla así, pues el primer ejercicio, por supuesto, es cuál es el mejor lenguaje para interpretar esta imagen que requiere el mensaje que quiere transmitir este cliente.
Sí.
¿Cierto? A veces se adapta muy bien la fotografía y uno quiere admitir o tratarse de tocar una imagen real, o sea, que sirva como documento, ya que la fotografía lo que tiene es esa posible realidad a partir de hoy, a través de la inteligencia artificial, no hay un plan y lo que es real y que no, pero digamos esa característica. O, de otro lado, si es más el diseño o la ilustración,
sí,
lo que funcionaría en este caso, digamos, ha sucedido mucho con diseño de afiches, de carteles. Yo he sido muy amigo, muy apasionado de la afiche, del cartel.
Sí.
Sin embargo, el cartel había pasado mucho de moda porque pues, en los años 70, 80, 90 y demás, inclusive al principio de este siglo todavía, el afiche callejero, o sea, la calle como medio de comunicación,
sí,
era fundamental para el diseño y para la comunicación. Sin embargo, hoy funciona distinto, o sea, las vallas son digitales, y la imagen, así sea diseño gráfico, fotografía o la base de ilustración, son las redes sociales, ¿cierto? El mundo digital.
Sí.
El mundo digital se tragó, digamos, mucho de este tema de la calle, que uno va decidiendo si el lenguaje apropiado de acuerdo con el cliente es la ilustración, la fotografía, el diseño gráfico específico. Y eso lo va diciendo, por ejemplo, las campañas políticas demanda mucho imagen real.
Sí.
Cuando ese candidato está así, digamos, yo en algunos casos he ilustrado también, en el caso de la física famoso de Galán.
Sí.
Basado en una fotografía, hice una ilustración, o sea, dando una habilidad de dibujo y convirtiendo, dándole un carácter gráfico a la imagen.
Sí.
Por tanto, la calle demanda captar mejor la atención del público más rápido.
Sí.
Que no lo logra exactamente la fotografía, aunque en una base digital hoy es impecable, y la imagen, ya que fotografía y ilustración, yo diría que indistintamente funciona muy bien en el mundo digital, ¿no?
Sí. Y ahí, digamos que ahí tocaste un tema importante, que es la fotografía política. Digamos que en algunos campos o algunos autores definen que el candidato político es una marca. ¿Qué papel para ti juega el tema de la emotividad? Digamos, tú acabaste de decir que se tiene que mostrar el candidato real, pero ¿qué tanto se apela a las emociones o lo que se quiere representar emotivamente con las fotografías? Ya sea un candidato político o sea un producto, pues hablando de que en publicidad o tanto lo que decimos en clases es que no vendemos productos sino vendemos emociones. ¿Para ti qué tan importante es ese tema dentro de la fotografía?
Pues en general, digamos, la incomunicación, la parte emocional es fundamental, ya sea por una frase o una nota musical o la imagen misma, pero ahí entra a jugar, digamos, el tema creativo. El tema creativo y la imaginación es clave en la propuesta que se haga. Con esto quiero decir, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar el tema del afiche publicitario y político, lo que se usaba normalmente era el retrato del candidato, ¿no?
Sí.
Mirando a cámara, una foto muy de cédula, pero bonita, bien elaborada. Y eso es lo que yo entré, digamos, como propiamente, sino yo en el mundo publicitario, donde la escuela básica es llame la atención, capte la atención del público. Es la gran pelea que tienen diseñadores, publicistas, cualquier artista visual, es captar la atención, dejar huella en el ojo del espectador.
Sí.
Y para eso requiere, pues, creatividad, y la creatividad era, por ejemplo, en el afiche de Galán, hacer un tratamiento gráfico,
sí,
por supuesto, basado en una fotografía, pero una fotografía única, de un crítico particular, de un gesto,
sí,
de una textura de la imagen y demás. Y en afiches como la campaña de Uribe, para ponerlo en otras, creo, la campaña en la que yo traje, la, sí, primera campaña, digamos, esto mismo, la imagen, o la frase que decía mi hermano firme, que es una frase, realmente no es una frase mía,
sí,
sino que la recogí de los discursos, pero todo el montaje tiene una carga emocional, por supuesto, así como el de Galán tiene ese grito libertador, fuerte, rebelde. En el caso de Uribe, era ilustrar ese tema de la mano firme, corazón grande y una cosa patriótica.
Sí.
Escoger que fuera una camisa roja por su antes liberal, pues, su origen liberal político, digamos, también tres banderas, una bandera amarilla, otra azul y otra roja, mostrando como la unidad de distintas vertientes políticas contra un cielo azul despejado, mirando un poco hacia el. Eso es otro de los textos clichés que uso en realizar mi fotografía política, que es mirando no a cámara propiamente, sino como hacia el infinito, digamos,
sí,
como un poco esa parte simbólica, y por fin finalmente con la mano en el corazón,
sí,
digamos, para ilustrar todo eso. Y eso ya crea una imagen y tiene un impacto distinto, porque no es solamente el rostro del candidato, si no hay un entorno, una atmósfera, una puesta en escena, un escenario que inspira y que lleva al espectador, pues, un poco más allá, ¿no?
A
imaginarse un mundo de acuerdo con el discurso que está planteando la campaña. A lo que me refiero es toda expresión de comunicación visual demanda un gesto creativo. Un gesto creativo es utilizar algún elemento, algún gesto, algún aspecto técnico que llame la atención, algo que tiene en la mano el personaje fotografiado, o algo que está haciendo que rompa una rutina fotográfica.
Sí.
Entonces, este elemento se puede con el diseño del logotipo o el diseño de una ilustración publicitaria o una fotografía publicitaria, haga que sea algo en la imagen. Es impidiendo que la gente pueda recordar, que llame la atención, porque como cada día es más difícil competir con el tsunami de imágenes que recorren las redes y demás, pues, prácticamente todas las fotografías. Las fotografías de la guerra son todas las mismas, las fotografías del bienestar, de la fiesta, de las rumbas, ya son clichés, digamos, son lenguajes, ¿no? Diría más que son íconos universales que son muy difíciles, dado pues la abundancia de imágenes. Una imagen hoy dura 2 segundos, que es lo que la gente toma en verlo en un teléfono o en un computador, y pasa a la próxima, que es lo que sucede. Y la cultura de las redes, ahora las imágenes ya no permanecen, ni siquiera una imagen en la memoria, o en la, no crea huella en el ojo, sino que es, la vi y me gusta el personaje, si es una mujer, si es un actor famoso, si es un político, ya uno sabe cómo es su imagen y demás, y por lo tanto no tiende a retener una imagen en particular,
¿no? Formas y tendencias.
Carlos, digamos que ahí es importante, y tú hablaste de dos campañas, dos fotografías que han sido muy importantes en este proceso de, que tú has desarrollado, que son la fotografía de Galán y la fotografía de Uribe. Dentro de ese concepto, y cuando tú piensas o cuando tú empiezas a construir esa ambientación, esa composición de la fotografía, ¿tú tienes algunas reglas de oro que manejes siempre y que digas la fotografía tiene que tener esto para que sea una buena fotografía, o cada escenario, cada personaje, cada marca es un escenario o una composición completamente diferente?
Pues a ver, hay como unas marcas, yo diría, personales. Yo, tanto en fotografía como en cualquier manifestación gráfica, ya sea un logo o un afiche y demás, tienen un... La imagen es gráfica. Gráfica quiero decir, yo no utilizo imágenes barrocas, no me gustan las imágenes donde hay demasiados elementos, sí, que puedan distraer, sino que yo me concentro o en un rostro o en una situación, y eso viene del mundo publicitario. La publicidad, como escuela, se le enseña a uno es, haga una campaña, esta campaña dura 2 meses, 3 meses, y haga la próxima, y eso tiene que ser diferente, sí, y los puntos todos son distintos. O sea que hay como una especie de esquizofrenia creativa, que hay que contrastar. No todas las campañas son iguales, ni todas las cosas son iguales, ni todos los clientes son iguales. Por lo tanto, este ejercicio, que es un ejercicio duro, tenaz, porque pues uno es un poco esclavo de esa esquizofrenia, sí, pero es la escuela, sí, y es difícil en ese sentido. Y yo me he dado cuenta de esto, sí. Algunas personas me conocen a mí por la fotografía, o por algunas fotografías, sí, que han sido reconocidas. Otros por algunos logotipos que también he tenido, que han permanecido en la memoria de la gente.
Sí.
En fin, por cosas distintas, pero nadie me, digamos, me identifica como un diseñador integral, pasámoslo en esos términos. Yo siempre digo por ahí que yo soy como Margarita Rosa de Francisco, que soy artista integral. No, como que toca guitarra, canta, hago presentaciones, pero es un poco eso, y eso viene de la escuela publicitaria. O sea, no es como el artista, el pintor o el escritor, que tiene una línea de trabajo durante toda su vida y es fácil de reconocer de alguna manera. Para mí, un poco el tema del arte, inclusive cuando trabajo en una cosa de comunidad artística, yo me estoy sometiendo y siento que mi trabajo es efímero, ¿no? Que el resultado de mi obra es efímero. Sí. El poder brillante, y si mi búsqueda es no pasar a la eternidad con un bronce, con una escultura en bronce, con un óleo, sino con pensar huellas visuales, memoria visual. Sí. Que es, si uno diga Galán, la gente imagina cómo ve la imagen. Eso hoy por hoy es muy difícil, precisamente por lo que estamos viviendo de la arremetida tremenda de imágenes en todas las redes, ¿no?
Sí.
Pero en fin, como que estamos volviendo a una época de renacimiento donde hay que hacer de todo. De hecho, se le tiene, hay que ver, como decimos, de esos maestros de obra que saben hacer de todo, que son plomeros, arreglan, son electricistas, y solucionan como todos los problemas y tienen una comprensión del mundo que es, si estoy en comunicación, que es lo mío, digamos, el diseño, digamos, del mundo del diseñador, sí, es enfrentar problemas y ofrecer soluciones en los lenguajes que corresponden. Entonces, armar soluciones a preguntas o a inquietudes de una marca o de un producto o un político o una institución es cómo narrar, cómo contar, cómo crear y fortalecer la personalidad de una marca, el carácter, que lo diferente de otros. Y eso es el ejercicio. Y un día me la he pasado un poco en eso.
Sí.
Y en fin, veo que la publicidad hoy misma se mezcla con todo esto, pero no sé, marcas como Apple y esas cosas son cosas que han logrado, digamos, más allá de poder económico mismo de esas empresas, sembrar una identidad universal es complicado, ¿no?
Sí. Y ahí, digamos que por esa línea, ¿tú, cuál es tu opinión, que es una pregunta obligada, cuál es tu opinión de la generación de imágenes a partir de la inteligencia artificial? Porque hay muchas personas, incluso lo vimos en algún caso, que un fotógrafo ganó un premio por una fotografía realizada o que se apoyó con inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión a partir de la inteligencia artificial en la fotografía?
Cuando apareció esa noticia, que era un premio Sony, creo que era. A mí me pareció una bobada que ese hombre no hubiera aceptado ese premio reconociendo que había utilizado inteligencia artificial.
Sí.
Precisamente porque la inteligencia artificial, para lo que nace precisamente, es para que sea una herramienta.
Sí.
Y el hombre lo utilizó como una herramienta y logró una imagen particular muy, muy bonita, muy impresionante, muy,
sí,
porque eso no lo creó la inteligencia artificial o el robot espontáneamente, sino que tuvo que trabajarlo, tuvo que dar la orden, tuvo que manipularlo para poder crear esa imagen. O sea,
sí,
que el título que dice esto, eso no es mío, es inteligencia artificialmente, por lo tanto que tenía los tengo la noticia. A mí no me parece una estupidez, realmente. Ahí es donde está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para ser bonitos, para entretener y para jugar y para hacer memes y todo este rollo, que lo trabaja espectacular, pero también sirve precisamente, y el gran reto que tenemos, porque tiene el mundo, los artistas están preocupados, pero sobre todo los artistas que han creído que se estaban inventando un mundo particular desde su trabajo, y que estaban innovando y renovando el mundo, y eso se acabó.
Sí.
El mundo se está inventando nuevamente, la inteligencia artificial lo que está diciendo, bueno, a ver, es la bobada de que todos somos genios, eso no existe realmente. Lo que hay que hacer es pensar críticamente el mundo,
sí,
pensar qué es lo que queremos hacer con el mundo, con las herramientas y las que se inventó el mundo digital. Son herramientas maravillosas. Yo, cuando llegó el computador y la fotografía digital, yo cambié el paso oscuro, donde pasaba muchas horas revelando, todo es muy romántico y espectacular, y porque es una escuela maravillosa de la imagen, porque entiende uno en detalle de dónde surge la imagen, cuál es el lenguaje de la luz, cuál es el lenguaje del color, en fin, todo eso. Pero una vez que llega lo digital, todo está ahí en un computador, todo funciona más rápido. Todas esas herramientas están ahí para ser utilizadas, pero no para ser utilizadas. Cualquiera lo puede usar. Quiero decir, es una secretaria de una empresa puede diseñar el logotipo de esa empresa.
Sí.
Porque hay muchos recursos, están allí en las redes y en las plataformas donde yo puedo poner elementos, limitarlos y dar un logotipo, o lo que estamos precisamente cuestionando hoy, lo que nos está poniendo contra la tarea de todos los seres humanos, un poco es listo. Ya sí. Cualquiera puede hacer un logo, cualquiera puede tomar una fotografía, cualquiera puede tramar, digamos, un papel, un mini y demás. Entonces, ¿qué es lo especial que debemos hacer? ¿Qué es realmente la poesía hoy? ¿Qué es realmente la literatura hoy? ¿Qué es lo que llamamos creatividad hoy? Uh-huh. Porque es que ahora lo que vemos es, todo el mundo está enseñando realismo. Todas las imágenes son de las plataformas de México, son como igual. Sí. No hay una personalidad propia donde uno diga, wow. Por supuesto, la inteligencia artificial está en estas imágenes que uno dice, esto no lo habíamos visto nunca. Nunca es cómo funciona, pero eso no necesariamente dice que eso es arte como tal. Algunas cosas de esas, yo diría que tienen o pueden recibir un estatus artístico como innovación basado en la inteligencia artificial. Pero en fin, llegamos al mundo donde tenemos que conversar con los robots, que son más obedientes que los humanos para interpretar, digamos, algunos de nuestros propios deseos. Yo estaba acostumbrado a trabajar con equipos creativos. Pongámonos de acuerdo, complementemos ideas, haciendo una pregunta, imaginemos un mundo así, allá, que es muy interesante, por supuesto, como ejercicio. Pero yo, perdón, pero ese ejercicio, hacerlo con un robot hoy, mucho más productivo que hacerlo casi con un grupo, si el grupo no está suficientemente sintonizado culturalmente, pongámoslo en esos términos, ¿no?
Sí, muy bien. Muy interesante ese punto de vista desde la fotografía, porque hay muchas personas que lo critican. Y pues, Carlos, ¿dónde podemos encontrar más información de tu trabajo referente? Porque, pues, como lo hemos hablado en el programa, tienes muchas fotografías y muchas marcas o muchas campañas que has desarrollado y que sirven como referente para nuestros estudiantes. ¿Dónde encontramos más información sobre ti?
Tengo, a ver, algunas videos. Fotografías de personajes, retratos y algunas cosas de diseño gráfico y demás. La dirección de mi página es carlosduque.com.
Sí.
Ahí se encuentran, y vamos a entender algunas de las cosas que, en fin, pasaríamos de organizar esa página, porque tengo como demasiadas cosas y creo que vale la pena. Ahora, precisamente con este reto de la inteligencia artificial y todo eso, una página, yo me pongo a revisar esa página y digo, no quiero quedarme en el siglo pasado mostrando páginas de eso, sino tratar de toca sobrevivir.
Claro que sí.
Es un reto que tenemos todos hoy, ¿no?
Es muy cierto, y pues ahí podemos encontrar más información de Carlos. Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quedan las puertas abiertas para hacer una segunda edición de este programa de la fotografía, que es tan interesante y es tan amplio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy a Formas y Tendencias.
Gracias, Jorge, por la invitación, y aquí disponible para lo que me quieran.
Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias.